La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Un saludo para todos los que sintonizan Es así y punto. Un placer estar con todos ustedes en este miércoles. Miércoles de fútbol, miércoles de eliminatoria. Hoy habrá jornada de CONCACAF, la tercera de este octogonal. Ayer hablamos casualmente de los partidos. Y mañana se jugará una nueva fecha en CONMEBOL. Será la novena fecha, el noveno partido para cada una de las 10 selecciones. Con la salvedad que Brasil y Argentina tienen un partido menos disputado. Es decir, completamos la mitad de la eliminatoria. Llegamos al 50% de la eliminatoria. Una eliminatoria que tendrá mañana 5 partidos. Temprano Uruguay va a recibir a Ecuador, un partido clave, clave para ambas selecciones. Ecuador tercero, Uruguay cuarto. Uruguay con la obligación de ganarle para saltar a la tercera posición. Siempre lo decimos, como local no se pueden regalar puntos. Y por más que el tercero y el cuarto lleguen al Mundial, para Uruguay es muy importante sumar 3 puntos, quedarse tercero, encaminarse rumbo a la Copa del Mundo y dar un gran paso ante un rival directo como es la selección de Gustavo Alfaro, que tendrá un partido duro. Alfaro es un equipo que plantea bien los partidos, es un técnico que sabe defender. Ecuador de por sí como visitante ha complicado en muchos encuentros, algunos los ha perdido, pero sin embargo ha hecho planteamientos inteligentes y no tengo dudas que Ecuador le va a hacer un gran partido a Uruguay. Tendrá que ser efectivo el conjunto uruguayo, tendrá que encontrar en sus delanteros, no está Cavani, no está Suárez, quizás Agustín Álvarez Martínez, este nuevo delantero de Peñarol, autor de uno de los goles ante Bolivia, la presencia de Arrascaeta, los volantes llegando, Valverde, Vecino, desde ahí pesar para conseguir diferencias ante un equipo competitivo que también se perfila que va acercándose a la Copa del Mundo. Se perfila Ecuador. Luego habrá que ver, esto es largo, y esta primera ronda no siempre marca la realidad de lo que va a terminar aconteciendo. Aparte que hay un par de partidos claves. Uruguay puede desplazar a Ecuador del tercer puesto. Y en octubre juega Colombia contra Ecuador. Y Colombia, de ganarle, también podría desplazarlo del cuarto puesto. Y podría Ecuador quedar quinto, como también podría sumar en Barranquilla, en Montevideo y consolidarse como tercero. Por eso que es muy importante estos partidos para ir comenzando a definir el panorama. Es uno de los encuentros más interesantes de esta jornada eliminatoria. Paraguay recibe a Venezuela. La obligación Paraguay de ganar, sí o sí. A Venezuela hay que ganarle, mucho más en condición de local. Paraguay quedó un poco rezagado con aquel empate frente a Colombia como local, que lo ponía en posición de repechaje. Lo ponía Paraguay en repechaje, hoy está fuera de repechaje, una posición que hoy la tiene la selección colombiana. Por lo tanto, es crucial para Paraguay ganar 3 puntos, es su mejor plantel, bien trabajado por Berizzo, que tiene ciertos cuestionamientos de la prensa uruguaya, de algún que otro dirigente. Pero acá hay que ser un poco realista. Paraguay hace años que viene disputando eliminatorias y lo vemos ahí, en mitad de tabla. No le sobra plantel, no le sobran recursos técnicos a Paraguay. Ahora es cierto que hay que exigirle con Venezuela un triunfo, porque Venezuela es menos. Y Venezuela hasta ahora es la selección más débil de esta eliminatoria, con un solo triunfo y el resto un empate y derrotas. Colombia jugará contra Chile, que es otro partido también muy clave para ambas selecciones. Chile quedó un poco rezagado y tiene que sumar en Colombia, tiene que sumar en Barranquilla. No es fácil ante el calor de Barranquilla, la humedad, y el equipo colombiano, que es un conjunto que la mano de Rueda ha logrado ser un equipo práctico, un conjunto compacto, no desentona a tal altura de los partidos, le falta dar el paso de autoridad, pero es un rival difícil para cualquiera. Colombia tiene que hacer prevalecer su localía, el peso de su cancha. Viene de empatarle a Bolivia en Bolivia, viene de empatarle a Paraguay en Paraguay. Siempre digo, de visitantes son buenos empates, pero son buenos empates cuando se gana en casa. No sirve empatar de visitante para después no ganar como local. Por lo tanto, para que la jornada de Colombia sea redonda, al empate que consiguió en Bolivia, al empate que consiguió en Paraguay, tiene que sumarle un triunfo. Obligación de Colombia, sumar 3 puntos. mantenerse en zona de repechaje. Y el hecho que se enfrente el tercero y el cuarto, Ecuador y Uruguay, le da a Colombia la posibilidad que de ganar se posiciona. Se posiciona entre los mejores, porque alguno de los de arriba va a perder puntos, Ecuador o Uruguay. Y ahí Colombia tiene que aprovecharlo para quedar mejor ubicado. Pero Chile es un equipo que jugó un buen partido en Ecuador, que sabe que está apostando sus últimas fichas, que sabe que está apostando a sumar puntos lo que pueda de visitante para después tratar de acomodarse en esta eliminatoria. Quedó un poco rezagado, pero todavía está a 3 puntos de zona de repechaje. Para Chile sería fundamental ganar el partido, pero no es fácil de visitante conseguir una victoria. La jornada la van a cerrar la Argentina contra Bolivia y Brasil contra Perú. Dos locales que son amplios favoritos en esta jornada. Argentina lo es ante Bolivia, una de las selecciones más débiles de esta eliminatoria, que igual complica, ¿eh? Bolivia es una selección débil que no por sí se la termina goleando. Argentina tiene que mostrar su diferencia. Argentina tiene que terminar una jornada con 6 puntos. Le ganó a Venezuela a Venezuela, pero con 6 puntos mantenerse en esa segunda posición. Por más que no pueda alcanzar a Brasil, mantenerse segundo, saber que Uruguay o Ecuador pueden perder puntos, la puede dejar bien ubicada para tomar ya la segunda ronda de la eliminatoria, por lo menos con cierta comodidad. Cuando un equipo clasifica al Mundial o va transitando la eliminatoria con la tranquilidad de saber que está cumpliendo, que está haciendo los deberes, y esto aplica a Argentina como aplica a Brasil, a Uruguay, a México, a Costa Rica, a Estados Unidos, a cualquier selección. Hay dos maneras de llegar al Mundial. Con la presión de estar obligado a sumar puntos, que eso lleva a que no se pueden sacar muchas conclusiones, en que no se pueden armar un equipo a veces tan competitivo como quisiera el técnico, donde no se pueden probar muchas variantes. Hay que ganar, como si hay que ganar. Y hay muchas selecciones que han llegado a las últimas fechas de la eliminatoria con esa presión. Hay que ganar. Y acá no importa armar un equipo para el Mundial, no, es clasificar al Mundial. Cuando una selección ya está tranquila, que va sumando puntos, que va camino al Mundial, que le falta de repente sumar 3, 4 y faltan 6, 7, 8 puntos por disputar, esa selección puede en esa recta final trabajar con más tranquilidad. El técnico decir, quiero ver 10 minutos a este futbolista, quiero que por lo menos aportarle algo diferente a la pelota parada, quiero inculcarle otra idea de salida del fondo que la tenemos bien trabajada, pero quiero también trabajar este plan B. Es mucho más fácil hacerlo. Y eso después se ve en una Copa del Mundo. Se aprovecha la eliminatoria para trabajar ese equipo para la Copa del Mundo. No la desesperación que han vivido muchas selecciones. Recuerdo aquella de Ojitos Mesa y después el Vasco Aguirre. O aquella de Chepo de la Torre y después lo agarra Vucetich y termina pasando por el propio Herrera. Que había que lograr los puntos para llegar a la Copa del Mundo. No había posibilidades de poder trabajar un equipo. O la misma de Argentina con Maradona y con el Coco Basile, por citar un caso, cuando jugó aquel repechaje contra Australia. O la propia de Maradona cuando clasifica el 2010. No había manera de forzar una posibilidad de decir, estamos tranquilos, vamos a trabajar un poco el plantel, trabajemos la idea futbolística, juguemos con tranquilidad. No, era desesperación por ganar. Aquella selección de Jorge Sampaoli de Argentina, cuando juega sus últimos partidos contra Perú, contra Ecuador, trae Benedetto, trae jugadores nuevos, jugadores medio local, Argentina no podía marcar goles, juega desesperada, estresada, y ya cuando uno está con ese estrés, con esa tensión, con esa presión, ya el futbolista no funciona. Por eso es clave para cualquier selección ganar la eliminatoria o por lo menos la clasificación con anticipación. No llegar a esa hora crucial con la soga en la garganta, en el cuello, sabiendo que un mal resultado lo deja fuera de la Copa del Mundo. Y ahí no hay equipo que se pueda trabajar. Hay obligación de puntos y esa es la diferencia. Por eso Argentina, ganándole a Bolivia, sigue quedando cómoda en esta eliminatoria. Sigue quedando segundo. Todavía tiene un partido pendiente, el partido con Brasil, que habrá que ver qué pasa con ese encuentro. Pero le da ese aire para por lo menos trabajar la segunda parte de la eliminatoria con mucha más tranquilidad. Y Brasil va a jugar contra Perú, donde viene jugando muy seguido últimamente Brasil y Perú. porque se han enfrentado en la final de Copa América del 2019, se habían enfrentado en esa Copa América en ronda de grupos, se enfrentaron dos veces en la última Copa América en el grupo y también en las semifinales, sumado a los partidos de eliminatoria. Hay una diferencia marcada a favor de Brasil, muy marcada. Por más que Brasil llega con ausencias, que Brasil llega con algunas bajas, que Brasil no tiene a los futbolistas que están en la Premier, o los dos jugadores que están en el Zenit de San Petersburgo que tampoco fueron autorizados, sin duda Brasil es favorito en este partido ante la selección peruana. Habrá que ver si con esta ventaja que da Brasil de no contar con su mejor plantel, lo aprovecha Ricardo Gareca, que conoce muy bien a Brasil, que ha hecho buenos planteamientos con Brasil, pero siempre le termina yendo mal. Para Perú un punto sería espectacular, porque le ganó a Venezuela, no le sobró nada, 1-0. Se acomodó a dos puntos de repechaje, pero para que no se le escape Colombia, digo Colombia porque es el quinto que está en repechaje, tendrá que sumar algo. Y sumar en Brasil siempre es complicado. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Es lamentable lo que pasó con Weston McKennie, el futbolista de la selección de Estados Unidos, el futbolista de la Juventus, quien ha sido desafectado de la selección de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, acá son todos rumores. Primero, hay un video cuando la selección de Estados Unidos llega a territorio salvadoreño para el primer partido de este octogonal, que baja del ómnibus sin la mascarilla correspondiente, se acerca a unos aficionados y saca una foto, un video, sin mascarilla, lo que es romper el cordón sanitario, romper la burbuja que con tanto esfuerzo mantiene un plantel para no contagiarse. Pero eso fue el menor problema de los que acontecieron con Weston McKennie, porque el peor fue, y esto no es algo oficial, porque nadie lo terminó diciendo, pero el boca a boca, estar dentro de un plantel, alguno lo filtra y de ahí va llegando la información. Que habría salido de la concentración el propio Weston McKennie, habría abandonado la concentración, una noche no la durmió en la concentración, se fue de fiesta, parece que después regresó y la segunda noche hasta regresó con alguna compañía. Bueno, pésimamente de parte del futbolista de la selección de Estados Unidos. Pésimas decisiones de un futbolista que tiene que tomar un liderazgo en la selección, que tiene que ser el ejemplo en la selección. Y no el ejemplo porque uno dice, tiene que ser porque sí. Acá hay una cuestión importante. Estados Unidos tiene un plantel joven y tiene un plantel donde hay jugadores que por actualidad, por recorrido y por los clubes donde están jugando, son los referentes de esta selección. Christian Pulisic, futbolista del Chelsea, es uno de ellos. Weston McKennie es otro jugador de los que hoy vienen recorriendo el fútbol europeo a primer nivel, jugando en el Chelsea, el caso de Pulisic, jugando en la Juventus, el caso de el propio Weston McKennie. Lo cual, esos son los abanderados que son mirados por jugadores de la MLS con cierta admiración. Este hombre juega en la Juventus, este juega en el Chelsea, vienen de jugar Champions, juega al lado de Cristiano Ronaldo, o jugaba al lado de Cristiano Ronaldo, el caso de Weston. Entonces, desde ahí hay del joven, del jugador con menos experiencia, que quizás pueda tener la misma edad, pero una admiración a estos futbolistas. Muchos del resto de los jugadores que actúan en Europa, Serginho Dest, Gio Reyna, también están en equipos importantes, dígase Barcelona, Borussia Dortmund, pero no con el impacto mediático y no con la consolidación que tiene Weston McKennie o el propio Christian Pulisic. Hay una diferencia, porque lo de Serginho Dest con Barcelona, que sería uno de los que entrarían quizás en el podio, es verdad que todavía no se ha consolidado, juega, y es poco el proceso que ha estado en el conjunto culé, más corto, que también hay que ponerlo como un abanderado. Y por la edad uno lo pondría un poquito más abajo de los mencionados. Pero son los referentes de un grupo. Son los jugadores que el resto mira, admira y a su vez hasta quiere imitar, copiar y decir, este jugador a futuro es lo que quiero ser. Y de repente tienen estos comportamientos totalmente fuera de lugar y nada profesional. El técnico de Estados Unidos habló en las últimas horas, en la conferencia, dijo, muchas de las preguntas se dirigen a información que no es necesario conocer. Este es un asunto de equipo. Esto sucede dentro de un equipo. No es apropiado compartir con el mundo exterior. Lo dejo así. O sea, hizo referencia que no va a contar los detalles ni lo que pasó. Es parte de un equipo. Claro, no puede estar contando, por más que después se filtra, que salió, se fue de joda, que se fue de fiesta, que se fue con una amiga o lo que sea. Es lógico que Berhalter no lo cuente. Pero tomó muy buena decisión en apartarlo, porque el técnico tiene que dar el ejemplo. ¿Este es el comportamiento? ¿Así nos portamos en una selección? ¿Así soñamos con llegar a una Copa del Mundo? Después del golpe que tuvimos en el 2018, aunque eran con otros futbolistas y con otro técnico, afuera de la selección. Y lo dejó afuera, lo desafectó. Camino a Italia. Y habrá que ver si lo convoca en octubre. Habrá que ver si lo convoca en octubre. Dijo, tiene que pasar algo muy raro para que en este equipo se le cierren las puertas a alguien. Está bien, o sea que no descarta el regreso de Weston McKennie, el técnico Berhalter. Y está bien, no hay que cerrar la puerta de por vida. Hay que sancionarlo económicamente, deportivamente, pues tiene que regresar. Tiene que disculparse el futbolista con todo el plantel. Disculparse con todos los compañeros. Admitir su error, que la única manera de corregirlo, admitiendo el error. Disculparse y decir, pero hacerlo de corazón, no de compromiso solo para quedar bien. De corazón, admitir su error y decir, señores, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a repetir. Estados Unidos sueña con llegar al 2026 con una selección competitiva. A uno decían para ser campeón del mundo y siempre dijimos, tranquilos, tranquilos, ten crisis, despacito, no pensemos en un mundial. Primero hay que caminar para después correr. No hay que correr antes de caminar. ¿Están gateando? Empecemos a caminar. Después que sean pasos sólidos se busca tomar cierta velocidad y cuando se pueda se va a correr. Un equipo no se arma simplemente porque hay un futbolista en el Borussia Dortmund, en el Barcelona, en la Juventus, en el Chelsea y por eso se es campeón del mundo. No, nos hemos chocado cantidad de veces con selecciones, con futbolistas en mejores ligas del mundo, en los mejores equipos del mundo y no ganan un campeonato. Esto que está pasando con Weston McKennie es la construcción de un equipo. Bien o mal, ojo, se construye bien o se construye mal. Puede dejar secuelas, puede que no deje secuelas. Puede que esto sea un ejemplo que otro futbolista después termine imitando, copiando, o puede que de aquí marquen un antes y un después y la disciplina del futbolista estadounidense sea ejemplar. No sabemos qué va a marcar, pero ya abre una brecha, deja una herida profunda, porque después el futbolista que está en un plantel, cuando vea que Weston McKennie, por ejemplo, regresa en octubre, lo va a ver en octubre en la selección y de repente va a ver que va a jugar en la selección. Y va a decir, yo me maté entrenando, yo me mato preparándome y este tipo viene y juega. Y se fue de fiesta y ya lo perdonaron y le sacaron solamente un partidito contra Honduras en San Pedro Sula. Y yo que me vengo matando en la selección, no juego nunca, soy constantemente suplente. Eso lo siente el futbolista, eso lo piensa el futbolista, lo cual después no entrena de la misma manera, con la misma intención, con las mismas ganas, con la misma intensidad, y eso repercute en un grupo. Por eso decimos, estas cosas dejan herida. Es muy importante el trabajo del técnico con el plantel. Hoy, Estados Unidos está en Honduras, en San Pedro Sula, herido, sabiendo que pasó algo en el grupo, con mucho amor propio, pero la historia no terminó, y por lo que dijo Berhalter, va a volver a la selección. Y tiene que volver a la selección Weston McKennie. No tengo dudas que tiene que volver a la selección. No se puede castigar de por vida. Y aparte perder un futbolista tan importante simplemente por orgullo. Hay que enseñar el camino. A él y al resto. algo que si pasaba con la selección de El Salvador, si pasaba con Honduras, con Costa Rica, con Panamá, hasta con México, y bueno, más de lo mismo siempre los latinoamericanos, entramos en esta, típico de selecciones sudamericanas, porque lo hemos visto con Chile, con Perú, con Ecuador, con Colombia. Típico. Y pasó en Estados Unidos. En cualquier lado pasa. En cualquier selección pasa. Acá no hay excepciones. El comportamiento del estadounidense comúnmente ha sido muy diferente a lo que nos muestra Weston McKennie. Pero en todos lados siempre hay una oveja negra. En todos lados siempre hay situaciones como estas. Son fundamentales en un grupo. Muchas veces marcan un antes y un después. El técnico es fundamental en cómo maneja esta situación. Porque a veces sirve, potencia, se juntan, se unen. Y después de aquí es mucho más sólido el grupo pensando en el futuro. A veces se abre una brecha que nunca se cierra. Se abre una herida que sangra constantemente y termina pasando facturas. Y Estados Unidos hoy tiene que construir un equipo pensando en el 2022, pero especialmente en el 2026. Tiene todo servido para que el equipo sea competitivo y esté a la altura de lo esperado. Pero también hay que tener cuidado, ¿eh? Porque a veces estas cosas no se curan nunca y terminan dejando heridas que a la larga se pagan muy caro. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
El delantero de Chivas, Oribe Peralta, declaró en las últimas horas que está 100% físicamente. Simplemente está esperando la oportunidad que le dé Víctor Manuel Vucetich de jugar al fútbol, algo que no le da el técnico de Chivas. Vucetich no quiere a Oribe Peralta y por eso siempre lo tiene relegado al banco de suplentes, dándole muy pocos minutos. Pero Oribe tiene muy claro su futuro y dice: me gustaría seguir en Chivas. Si no en Chivas, mire otro equipo cuando termine el actual campeonato. Y Oribe Peralta, por su carrera, que es una carrera muy buena, de repente no excelente o espectacular, pero una carrera muy buena, habiendo podido ser parte de una selección, habiendo podido ser figura en Santos, en América, es un jugador que se va a recordar, no de los que tienen un reconocimiento a nivel mundial, pero sí un reconocimiento en México. No puede retirarse de esta manera. No puede simplemente irse sabiendo que da un paso al costado en un equipo que no le ha dado espacio, que no le ha dado oportunidades. Él tiene que hacer su trabajo, ponerse bien físicamente, que lo está, y entrenar. Después hay que esperar quién le da la oportunidad de jugar. Oribe Peralta no se olvidó de jugar al fútbol. Entiendo que no está para 90 minutos, que su reacción no es la misma, que pasan los años, pero de ahí a no jugar un solo minuto, realmente es una falta de respeto con la carrera de Oribe Peralta. Por eso me parece perfecto que no piense en un retiro. Que busque, por lo menos, si no es en Chivas, porque en Chivas no puede seguir con estas condiciones, a no ser que llegue otro técnico y le abra la puerta y la posibilidad, por lo menos ir a otro lado. Sabemos que ni Saldívar ni Godínez son delanteros que representan una gran diferencia, ni delanteros con una contundencia que hoy justifican que Oribe Peralta no juegue. Yo no digo que Oribe sea titular, pero por lo menos que se le dé cierto espacio. Pero se está ninguneando su propia carrera. Le está ninguneando la propia carrera a Oribe Peralta. De que no hace goles en Chivas, ¿cómo va a ser si no termina jugando nunca? Y cuando juega son 5 minutos o 10 minutos. Por eso me parece claro que él busque despedirse del fútbol, por lo menos teniendo otra chance. ¿En Chivas no lo quieren? No hay problema. Que dé el paso al costado, cuando se termine su contrato, y que busquen otra institución. Seguramente va a aparecer más de uno tratando de contratar a Oribe Peralta. Ganará menos, ya no será el mismo salario, pero por lo menos que se despida del fútbol dignamente, haciendo lo que ha sabido hacer durante toda su vida, goles, participando en esa zona ofensiva donde es clave y fundamental. Los jugadores no se olvidan, pero hay que respaldarlos, hay que llevarlos. Y Vucetich nunca quiso llevar al propio Oribe Peralta. Por esas razones que a veces uno no termina de entender, injustificables, no le dio ninguna oportunidad. Y para un futbolista que no tiene oportunidades, es muy difícil después recuperar hasta su propio ritmo deportivo. Esto es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Esto es igual. Si no juega, ¿cómo va a recuperar su ritmo? Por más que entrene, el ritmo de un partido no lo va a tener. Por lo tanto, hay que darle 10 minutos, 15, 20 y de a poco ir llevándolo. Pero el técnico se empecinó siempre a poner otros jugadores que lamentablemente nunca le dieron soluciones al rebaño sagrado. La FIFA no le va a permitir a los clubes ingleses que no quisieron prestar jugadores para la jornada eliminatoria que utilicen a dichos jugadores en la próxima fecha de la Premier. Es decir, el fin de semana que viene hay Premier en Inglaterra. Por ejemplo, el caso de Raúl Jiménez no podrá jugar en el Wolverhampton. El caso de los futbolistas de Brasil, Gabriel Jesús, por dar un caso, no podrá jugar en el Manchester City. Si no, habrá sanciones para los clubes. Algo tenía que hacer la FIFA. Si son utilizados, van a generar un grave inconveniente, un grave problema. Pero algo tenía que hacer. La FIFA está perdiendo poder. La FIFA se está quedando en una situación donde compite con una UEFA que le empiece a ganar espacio. Porque la UEFA, en el escalafón de cierto poderío, de cierto estatus a nivel mundial, está por debajo de FIFA. Pero la UEFA maneja el fútbol. Y el fútbol me refiero a un Real Madrid, un Barcelona, un PSG, un Bayern Múnich, los equipos ingleses pertenecen a la UEFA, compiten en torneos de UEFA. Y al fin y al cabo es ahí donde se está manejando el fútbol. Es ahí donde se domina el fútbol, en Europa. Porque los jugadores importantes del mundo están en Europa. Entonces, el control lo tiene la FIFA desde los papeles, pero en la teoría es la UEFA quien tiene ese poderío. Junto con sus respectivos clubes, por supuesto. Desde ahí es que la FIFA tiene que empezar a recuperar el espacio perdido. Cada idea de FIFA se opone a la UEFA. ¿La FIFA quiere Mundial cada 2 años? La UEFA dice que no, que es un disparate. Y acá hay una lucha interna. La FIFA dice, si tengo un Mundial cada 2 años, tengo más plata. Porque gano el doble en 4 años con estos 2 Mundiales. Pero la UEFA dice no, para eso meto una Liga de Naciones o meto una propia una Eurocopa o la competencia que fuese y ya está. Vamos hoy, y hablé sobre el tema y no voy a repetirlo, pero a comparar una Liga de Naciones de Europa con un Mundial. Vamos a comparar una Copa Oro con un Mundial. Por favor, hay una ventaja. Nosotros, que no tenemos que tomar partido a través del potencial o la influencia de FIFA o de UEFA, sabemos muy bien que es más importante un Mundial que una Eurocopa, un Mundial que una Liga de Naciones, un Mundial que una Copa Oro, un Mundial que una Copa América. Y por eso hay que apostar a un Mundial cada 2 años. Y reestructurar hasta estas propias eliminatorias que ya son un dolor de cabeza para todo el mundo. Por lo tanto, la FIFA se plantó. Habrá sanciones para los equipos europeos, ingleses especialmente, que utilicen a los jugadores. Parece perfecto. Era hora que mostrara quién manda en el fútbol. Pero sin dudas, hay un conflicto en puerta. Hay un problema en puerta. Esto va a explotar en cualquier momento. Ya está explotando. Ya está mostrando por ahí algunos focos con mucho conflicto. entre la negativa de los clubes en prestar jugadores, la idea de otros como los españoles, los italianos, los portugueses, en subirse a esta idea de no prestar jugadores para fecha FIFA. Entonces esto hay que marcar un antes y un después. Tendrán que sentarse todos y negociar y hablar y comenzar a reestructurar el fútbol mundial, porque así no se puede seguir. Habló Ronald Koeman, el técnico de Barcelona. Habló con un medio catalán, y por aquí tengo la nota, e hizo referencia a que su deseo es renovar con el Barcelona. Y admite que su agente ya negocia con el presidente Joan Laporta y proclamó la importancia de sentirse fuerte en el club. El poder debe tenerlo el entrenador. A ver, primero hay que decirlo, estoy totalmente de acuerdo que el poder tiene que tenerlo el entrenador. El poder de traer jugadores, sí, ese poder. Necesito un futbolista de estas características por X motivo. Apostar a ese futbolista de esas características por ese motivo que el técnico explica. Claro que tienen que contratar los técnicos y no los directores deportivos, los presidentes o quien fuese dentro de una institución, que muchas veces lo hacen porque hacen sus propios negocios y por eso quieren contratar a los jugadores. Hay que terminar con eso. El técnico tiene que pedir lo que quiere, a quien quiere y explicar por qué lo quiere. De repente dar 3-4 opciones. No tampoco permitir los negociados, porque hay técnicos que hacen negociados con representantes a través de intermediarios. Entonces traigo tal futbolista, pero después me dan una comisión. No digo que es el caso de Ronald Koeman, pero no entrar en eso. El técnico conoce su plantel, conoce sus carencias, conoce sus virtudes. Desde ahí tiene que apostar siempre, siempre a traer los jugadores que necesite. Por eso coincido con Ronald Koeman. Lo que no está bien que ahora hable de renovación. Koeman tiene que demostrar que el Barcelona no le queda grande. La primera temporada terminó dejando una sensación agridulce. Le fue muy mal en Champions, no ganó la Liga y se desinfló en un momento importante que la podría haber ganado y terminó conformándose con una Copa del Rey. Es poco para Barcelona, es poco. Teniendo un plantel competitivo y teniendo a Messi en sus filas. Esta segunda temporada es otro plantel, con nuevos jugadores, con la llegada de Memphis Depay, con la llegada del Kun Agüero, con los cambios que conocemos, y encima con la salida de Lionel Messi. Cuando esté terminando la temporada, cuando esté culminando el año, cuando estemos ya por lo menos sabiendo si el equipo llegó o no llegó a cuarto de final, cómo está en la Liga, qué pasó en la Copa, ahí habrá que sacar conclusiones. Hasta ahora no ha sido espectacular lo de Ronald Koeman como para decir, sí, se merece una renovación. Que no avancen, que no se apuren. Hoy renovarlo es comprometerse a un salario que quizás después lo terminan despidiendo y tienen que pagárselo. De a poquito, que saquen conclusiones de cómo le va este año y después piensen en una posible renovación si es que el técnico se lo termina ganando. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. En la cuenta de Instagram escribe Misael, dice... Irá un tema menor, pero importante. Ayer lunes y hoy martes se habló más de una hora en la banda por el tema Brasil-Argentina. La verdad, si Jorge quiere retomar temas, que haga su propio podcast y ya. Siempre lo mismo con Jorge, espero que se den cuenta de ello. Gracias por ustedes. Si no se escucha, grande Hernán. Gracias, Misael. Bueno, es un tema de la banda, nada tiene que ver con eso así, punto. Igual leí su mensaje, pero bueno, es lo que hay. Jorge maneja la banda y él habla lo que quiere. Por más que a veces ni nosotros estamos de acuerdo en algunos temas. Dice Faustino, tienes que explicar a estos morones que basado en la nacionalización de los brasileños, si estos jugadores del Reino Unido podrían estar contaminados, entonces el equipo completo de Argentina el equipo completo de Argentina no debería entrar a Brasil, porque estos supuestos contaminados han convivido por días con el resto del grupo, lo que prueba tu punto de que los Brasil no querían que se jugara el partido. Lee mi mensaje para que le tapes la boca a estos morones. Bueno, Faustino, hay un tema importante en esto. Un tema importante que todos los jugadores tienen que dar un control. Y todos los jugadores dieron negativo. Ahora pareciera que el control que se hace previo a la llegada a un país, que se hace a las pocas horas del partido, ya no tiene ninguna importancia. Ya no tiene importancia. O sea, nos vamos con la noticia que ahora lo importante es la cuarentena. Y el control...
Acá Argentina hizo los controles de COVID y dieron negativo. Pero parece que eso no importa. Parece que no importa. Y es lo más importante cuando se ingresa a un país. Que los controles todos se hagan y den negativo. Por lo cual, no tengo dudas que acá había intención. Hoy hablaba con alguien que me decía algo que parecía bastante lógico. Argentina omitió información, que no es mentir. Se equivocó en no poner información completa, en poner lo básico, como dice, como está establecido en la página de internet que se llena cuando se viaja de país a país. Lo básico de qué país se procede y si tenía COVID, había dado positivo o no había dado positivo. Esa información la puso, no mintió. Podemos decir que ocultó, que no llenó el resto de información, no lo llenó, pero no tenía por qué llenarlo porque no obliga el documento a llenar esa información, no obliga a poner el resto de información. Por lo tanto, bueno, Argentina admite que fue una omisión involuntaria, no fue a propósito, pero está bien, asumamos el error de Argentina. Cuando se da la situación, acá fue una cuestión también de orgullo. Yo no tengo dudas que acá el orgullo priorizó a Anvisa sentirse el dueño, que en Brasil hacemos lo que queremos, y Argentina que dijo, yo estos jugadores los voy a utilizar sí o sí. Me pertenecen, vinieron, viajaron, se comprometieron con la selección y van a jugar. Orgullo por aquí, orgullo por allá. Ahora está a manos de la FIFA. Yo veo más, y lo he dicho, intención de Brasil de no jugarlo que de Argentina. Porque al fin y al cabo no hay un futbolista en el mundo, que tenga que hacer o que tuvo que hacer una cuarentena para jugar un partido eliminatorio. Nadie tiene que hacer cuarentena. Nadie. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo y para eso existe lo que llaman un cordón sanitario, una burbuja. Para eso existe eso. Para que los jugadores no tengan que pasar por esto. Y la FIFA les dijo, muchachos, este problema me lo arreglan en todos los países. La eliminatoria tenemos que jugarla. No podemos decir que X jugadores tienen que pasar por una cuarentena. Si no, ¿qué hacemos con la eliminatoria? Imagínense que un país X de Sudamérica o Centroamérica, o lo que usted quiera, mañana Honduras dice, personas que vienen de Europa tienen que pasar por una cuarentena. Entonces, cuando llega a México, a los futbolistas europeos, Lainez, Héctor Herrera, Chucky Lozano, Corona, no puede utilizarlos. Entonces, cuando viene a Estados Unidos, a Honduras, no puede utilizar a los jugadores que están en Europa. Porque a Honduras se le ocurre decir, aquí, persona que venga a Europa no puede pasar, tiene que pasar por una cuarentena. Entiendo que el gobierno está por encima del fútbol, lo entiendo. Pero por eso existe este acuerdo de que si no puede y llegan a un caso límite, bueno, entonces jueguen en otro lado. Pero al visitante hay que permitirle el acceso. Se hace una excepción o se permite el acceso. Pero acá hubo mala intención y eso terminó derivando en que al fin y al cabo perdimos todos. Adelson Borges me vuelve a escribir, no le voy a leer el mensaje, es muy largo. Le agradezco por su mensaje. Primero valoro lo bien que escribe el castellano. Como brasileño lo escribe muy, pero muy bien. Bueno, él me dice de Brasil y la que iba con equipos competitivos o no, equipos más débiles a la Copa América, bla, bla. No puedo leer todo eso a Adelson y tampoco entrar en quién es más fuerte, Brasil o Argentina. Para que a usted le quede muy claro, Brasil ha sido más fuerte que Argentina y ha sido mejor que Argentina. Eso le quede muy claro. Pero Argentina le compite y le complica como ninguno. Y por eso le ha ganado finales, por eso lo ha eliminado en el Mundial del 90, por eso ha pasado lo que ha pasado. Pero Brasil ha sido más que Argentina. Si por eso usted está contento, duerma tranquilo. Y yo le agradezco por su mensaje. Aparte, usted lo hace con mucho respeto. Lo hace con respeto. Y escribe muy bien el castellano. La verdad que me ha sorprendido. Escribe mejor el castellano que yo el portugués. Pero vamos a ser claros. No podemos discutir cada Copa América que usted me manda detalles. Si Brasil estaba con el equipo A, con el equipo B, con juveniles. También Argentina, Bielsa llevó a Perú una selección joven para disputar los Juegos Olímpicos. Y perdió la final con Brasil con aquellos goles de Adriano. Y Argentina con esa selección joven ganó la medalla dorada. Pero un equipo donde tenía jugadores más consolidados que no los quiso llevar. O sea, siempre podemos entrar en ese detalle. Pero no quiero entrar en el Brasil-Argentina, Copa América tras Copa América y en cada final. Creo que, claro, Brasil ha sido el mejor. Pero Argentina no es una papita. Que cuando enfrenta a Brasil, Brasil le dice, le gano muy fácil. Por eso perdió la última final de Copa América. Y por eso ha perdido tantos partidos Brasil-Argentina. Que al fin y al cabo tienen un historial muy parejo. Hace poco estaban igualados. Después había una ventaja de un partido, dos partidos, pero muy parejo el historial Argentina-Brasil. Eso habla por sí solo. Pero gracias por su mensaje. Nos encontramos mañana. Es así. Y punto.